¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a dar lectura en esta oportunidad. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, 26. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó Eliot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. Padre Celestial, gracias por este privilegio en este primer devocional de poder compartir tu palabra a tus hijos. Gracias por los que han llegado hoy a la iglesia, por los que me escuchan a través de la radio, los que nos ven por cámara, Señor, gracias por ellos. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda bendecir sus vidas de una manera extraordinaria. Permite, precioso Espíritu Santo, que cada uno de los que oye este mensaje pueda ser edificado, exhortado y consolado. Que este mensaje nos desafíe a buscar tu presencia, y todo espíritu contrario a tu palabra, a tu voluntad, sea reprendido por ti, Señor Jesús. Que tu siervo no hable de conocimiento intelectual teológico, sino que sea la inspiración tuya a través de él, y que tus hijos puedan ser ministrados. Aquellos que no te conocen aún, esta palabra pueda llegar hasta lo interior, partir el alma y el espíritu y redarguir su corazón. Gracias, Dios, en el buen nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar ahora del éxito del creyente, y he llamado al mensaje que le voy a compartir ahora el secreto del éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en este año? ¿Cuántos ya se consideran exitosos? ¿Cuántos quieren tener éxito? Bueno, veo que pocos. ¿Usted quiere vivir una vida así nomás, o quiere tener una vida de éxito, una vida de prosperidad, de progreso, una vida de donde usted exalte, honre al Dios de los cielos? Los cristianos evangélicos somos personas llamadas a tener éxito, porque nuestro Dios es un Dios exitoso. Ah, bueno, para mí sí lo es. Nuestro Dios es un Dios exitoso. Dígale que está a su lado: mi Dios es un Dios de éxito. ¿Lo es para usted? Nuestro Dios es de éxito. Es un Dios que siempre tiene la razón en todo lo que hace. Nunca ha perdido una batalla y siempre es Dios de victorias. Mi Dios es un Dios que no hay nada imposible para Él. Mi Dios es un Dios que tiene un propósito para cada persona, y ese propósito lo tiene para usted. Y cada propósito es individual, porque usted es alguien especial. Dígale: gracias, Señor, por hacerme especial. Amén. ¿Sabe? Dios es tan lindo que para hacerlo a usted, el molde que utilizó para usted lo usó una sola vez. y luego lo desechó porque no lo necesitaba. Por eso nos hizo especiales, diferentes, a unos altos, otros pequeños, unos blancos, otros morenos, otros grises, pero a todos nos hizo bellos porque nos hizo a imagen y a su imagen y a su semejanza. Usted es un hijo de Dios. Dígale que está a su lado: soy hijo de Dios. Y ahora pregúntele: y tú eres hijo de Dios, si no has aceptado a Cristo, debes hacerlo para ser hijo de Dios. El pensamiento de hoy nos dice: el éxito de una persona depende de su dependencia de Dios y voluntad para hacer cambios específicos en su vida. Se lo voy a repetir: el éxito de una persona depende de su dependencia de Dios y voluntad para hacer cambios específicos en su vida. Estamos iniciando un nuevo año. Es una oportunidad para hacer cambios. Aun cuando siempre podemos hacer cambios, pero esta es la mejor oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. Esta es la mejor oportunidad para tomar decisiones. Es la oportunidad en que nos proyectamos, en que establecemos metas. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué pretendemos en este año? Ahora, como iglesia, ya tenemos nuestras metas, ya sabemos lo que pretendemos, lo que queremos para este año. ¿Hacia dónde nos vamos a conducir en este año? Bueno, de hecho, en el boletín ya le estamos dando un lineamiento en dónde nos vamos a enfocar en este año. Y luego lo veremos con los directores, los oficiales, los pastores, para transmitírselo a todos ustedes. Pero debemos saber hacia dónde nos conducimos, porque Dios nos llamó a tener éxito. Dígale que está a su lado: este año seré una persona exitosa. Y repítaselo: le duela al diablo, llore, brinque, seré una persona de éxito. Hermanos míos, les hablaré de tres pasos para tener una vida exitosa en todo lo que emprendamos. En primer lugar, si usted quiere tener una vida exitosa, haga lo correcto delante de Dios. Diga conmigo: haré lo correcto delante de Dios. Dígale al que está a su lado: haré lo correcto delante de Dios. Si quiere tener éxito, haga lo correcto delante de Dios. Hágalo recto. Segundo Crónicas 26:4, márquelo por favor. Usías, ¿qué hizo Usías? Hizo lo recto delante, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Usías también lo va a encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, como Azarías. Es el mismo Usías. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿De qué forma hizo Usías lo recto ante los ojos de Jehová? Siguió el ejemplo de Amasías, su padre, quien hizo lo recto ante los ojos de Jehová en cierto punto. Pero fíjese qué interesante. Usías, en el inicio de su reinado, comenzó a hacer lo correcto y comenzó a hacer lo bueno que había hecho su padre. Y él toma, por ejemplo, el ministerio de su papá, el reinado de su papá, y comienza a ver qué cosas buenas había hecho su padre para él hacer las cosas buenas y aún mejorarlas. Amasías, el padre de Usías, dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios, aun cuando no fue perfecto de corazón. ¿Y por qué no lo fue? Porque adoró a otros dioses paganos. Cuando él fue a guerra contra los edomitas, usted lo va a encontrar en el capítulo que está atrás, el capítulo 25, segundo de Crónicas 25. Cuando él fue a guerra con los edomitas, a quienes los derrotó, él tomó los dioses de ellos y los trajo y los adoró, y fue su peor desgracia. Pero antes de que eso pasara, Amasías, padre de Usías, escuchó la voz del siervo de Dios, del profeta. Y el siervo de Dios, el profeta, llegó para hablarle y le llevaba un mensaje muy claro. Y era el mensaje de Dios. Vea 2 Crónicas 25, versículo 5. Reunió, estoy hablando ahora del padre de Usías, para que vea en qué hizo lo recto Usías. Reunió luego a Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanzas y escudos. ¿Cuántos fueron hallados? 300,000. De Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Oiga, contrata de Israel. Recuerde que las tribus habían sido divididas. Habían dos reinos: el reino del norte, Israel, que su capital era Samaria, y el reino del sur, que su capital era Judá. Amasías, padre de Usías, era rey de Judá, del reino del sur. Y entonces él contrata a soldados israelíes. Dice que tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres. Ahora imagínense cuánto les iba a pagar. Pero luego viene la voz de Dios. Versículo 7, por favor, márquelo en su Biblia. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Ahí está la profecía de Dios. El profeta de Dios le dijo: Rey, no haga pacto, no haga alianza con Israel. Israel abandonó a Dios y Dios los ha abandonado a ellos. Si usted va a la guerra con estos, usted va a perder, no los contrate. Y oiga bien, versículo 8. Pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. ¿Y qué hizo Amasías? Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué le dice eso? Es como cuando usted dice: hice un negocio con fulano, pero no me conviene, pero ya le di una parte y yo no puedo perder eso. El varón de Dios le dijo: déjalo, Dios tiene algo mejor, pero haz lo correcto. Escucha la voz de Dios. Entonces Amasías, versículo 10, apartó el ejército de gente que había venido a él de Efraín para que se fuera a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas. ¿Cómo volvieron? Encolerizados. Se enojaron porque no los habían llevado a la guerra. Aun cuando les pagó, se enojaron. Amasías va a la guerra, derrota a los edomitas, pero cometió el grave error de su vida, el peor error que usted puede cometer en su vida en este año. Versículo 14, estoy en 2 Crónicas 25:14. Y volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo, ¿qué trajo? Los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí. ¿Por qué? Por dioses. ¿Y qué hizo? Y los adoró. ¿Y qué más hizo? Les quemó incienso. Les presentó una adoración única para Dios. Ahora, ¿cómo era posible? Amasías había comenzado bien, escuchó la voz de Dios a través del profeta, hizo lo correcto. ¿Y por qué, si sabía que Dios le había dado la victoria entre los edomitas, por qué ahora hace lo incorrecto? Trajo los dioses, los adora, y eso provocó a ira a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y solo Él es digno de gloria, de honra y de adoración. ¿Qué pasó con Amasías, padre de Usías? Dios permitió que el mismo pueblo de Israel lo matara. Él provocó a Israel, creyéndose que él podía, provocó a Israel y ellos mismos lo mataron. ¿Dónde está eso, pastor? 2 Crónicas 25:27. Desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, oiga, se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y lo mataron. Y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ahora, ¿qué le llevó a la muerte? El haber abandonado a Dios. Comenzó haciendo lo recto, sí, pero terminó haciendo lo malo. Ahora, ¿qué hace el hijo Usías? Comienza a ver lo bueno que hizo su padre. Y él comienza a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Usías, su hijo, comenzó a reinar en Judá de la edad de 16 años. Un cipote, póngase de pie, un bicho de 16 años acá. 16 años. No hay de 16 años, de 15 o 17. Uno de 17 años. Benjamín, tú andas por ahí más o menos. Ponte de pie, Benjamín, no seas penoso, hombre. Mire, qué chulada de muchacho. Así estaba Usías de esa edad promedio. Gracias, hijo. De esa edad promedio, cuando comenzó a ser el rey de Judá. Y ahora él quería hacer lo correcto. Su reinado quería que fuera de lo mejor. Reinó 52 años ahora. Pero al igual que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, también cometió un grave error al final de su reinado. Siguió la misma ruta de papá. Pero no me interesa ahora hablar de esa ruta. Quiero hablar exacto de lo bueno que él hizo de sus primeros años, porque su reinado se divide en un reinado de progreso, en un reinado de victoria y en un reinado de vergüenza al final. Pero quiero tomar el reinado de victoria, porque Dios nos ha llamado a ser victoriosos y a aprender de los errores de otros. No permita pagar usted el precio, pagar sus errores y usted hacer las cosas mal para aprender las lecciones. Aprenda de lo que le pasa a los demás. ¿Por qué tiene que pasarme a mí el mal para aprender? Cuando lo estoy viendo en el mundo en que me rodea, solamente tengo que valorar. En su inicio, en su reinado, caminó con Dios. Y cuando caminó con Dios, Dios lo bendijo. La Biblia dice acá en el capítulo 26, segundo crónica 26, 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es la parte que me interesa ahora. En sus primeros años, Usías hizo lo recto. Las cosas en Judá comenzaron a cambiar porque su rey era temeroso de Dios, aun cuando dejó los lugares altos para adorar. Pero él se empeñó en buscar a Dios. Usías fue uno de los reyes más admirados por sus inventos creados para la guerra. Llegó a preparar un gran ejército al cual todos los reyes de la época le tenían temor. Levantó una tecnología de primera clase para aquellos entonces. Nunca antes en la historia se había visto por los reyes a alguien que tuviera tanta sabiduría, tanto empeño en protegerse. Observemos algunas cosas de ellos. Usías peleó contra los filisteos y rompió tres muros: el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Los destruyó. Se difundió su fama hasta la frontera de Egipto porque fue muy poderoso. Usted puede leerlo en todo el pasaje, desde 2 Crónicas 1 hasta el versículo 15. Nos habla de todo lo que él hizo y lo que le estoy mencionando. Además de eso, fue un rey muy sabio. Se le llama el amigo de la agricultura. Comenzó a hacer grandes plantaciones para que hubiera alimento en su reinado y nadie padeciera necesidad. Este rey tuvo un gran ejército. Los jefes de la familia era de 2,600 y bajo la mano de ellos el ejército de guerra era de 307,500 guerreros experimentados. Versículo 12 y 13. Fíjese, 307,500 guerreros experimentados, listos para ir a la guerra. Era un ejército enorme, siendo Judá un pueblo de dos tribus y media. Era un hombre que tenía un gran pensamiento. Pero además de eso, sobresale lo siguiente: hizo máquinas inventadas por ingenieros para ponerlas en las torres que había hecho, para lanzar saetas grandes y asimismo lanzar piedras a sus enemigos. Hace unas máquinas, las pone en torres altas y luego esas máquinas dejaban ir con fuerza las piedras, y cuando venían los ejércitos, esas máquinas tiraban las piedras y mataban como que fueran bombas en el día de hoy. Además de ello, se convirtió en una gran potencia militar en ese tiempo, reconocido por todo el mundo por una potencia enorme, como que usted diga ahora Estados Unidos, Rusia o cualquiera de esas potencias que tienen armamentos sofisticados. Para ese entonces ese era el armamento. Usías había decidido hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando usted decide hacer lo correcto, lo recto ante los ojos de Dios, el Dios de los cielos lo va a bendecir, le dará sabiduría y lo sacará adelante en todo lo que emprenda. Tan solo decida hacer lo correcto delante de Dios. Hermanos míos, hay una sola cosa que debemos de entender. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es tenernos por cabeza y no por cola. El deseo de Dios es que vayamos al frente y no atrás. El deseo de Dios es que estemos bendecidos y no maldecidos. El deseo de Dios es que estemos prosperados y no en miseria. Pero tenemos que entender que el deseo de Dios es que caminemos al lado de Él. Jesús lo dijo de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Ponga a Dios en primer lugar, ponga a Dios primero en todo lo que haga. Ponga a Dios. Y cuando usted pone a Dios en primer lugar y trata de que la justicia, la gracia, el evangelio, el amor de Dios llegue a otros, Dios se va a ocupar de sus necesidades. Y aún yo le añado, hasta se ocupa de darle para algunos lujitos suyos, caprichos suyos, porque Dios da más de lo que le pedimos. En segundo lugar, hermanos míos, si quiere tener éxito, persista en buscar a Dios de todo corazón. Vea lo que hizo Usías, versículo 5, márquelo también en su Biblia. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Persistió en buscar a Dios. Me llamó la atención esa palabra, aunque la conocemos, pero quise profundizar un poquito más en la palabra persistir. Dicen los diccionarios que persistir significa mantenerse firme en la manera de ser o en la realización de algo, en un empeño, durar por largo tiempo a pesar de las cosas que estén en contra. Pero además de eso, dice que persistir es mantenerse firme y constante en una cosa. Firme y constante en una cosa. Ahora bien, dice que persistir, la persistencia, está considerada como un valor muy importante para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. Además nos dice, la persona persistente es la que sigue intentando lograr algo pese a los eventuales fracasos. ¿Qué es un persistente? Es aquel que no se cansa a pesar de que haya fracasado, a pesar de que haya cometido errores. Él persiste, ella persiste. Ustedes han oído hablar de Tomás Alva Edison, ¿verdad? ¿Qué hizo Tomás Alva Edison? ¿Qué inventó? ¿Qué inventó? El foco, el bombillo. ¿Saben cuántas veces se equivocó Tomás Alva Edison? 499 veces. Y le dijeron, ya, deja eso. Y él dijo, tengo que encontrar la manera correcta de hacerlo. Cuando llegó a las 500 veces, lo hizo, alumbró. El alcalde llamó, yo les compartí esto, recuerdo, en una ocasión. Llamó al alcalde y toda la gente llegó y iban a hacer la inauguración de la luz. Y él tenía un siervo y le dijo al siervo, sube por favor el foco a la tercera planta donde estamos reunidos. Y el siervo está abajo, comienza a subir el foco y va tembloroso y ¡pah!, se le cae. Tomás Alva Edison sonrió, el alcalde echaba chispas y toda la gente, ¿cómo se lo confió a un inepto? Él dijo, hay 499 veces que sé que no es así como se hacen las cosas, ahora ya sé cómo se hace. Los invito para el próximo sábado y vamos a tener la inauguración. Hizo el bombillo otra vez, llevó a la gente Lo primero que el alcalde le dijo, no se lo vaya a dar a ese que lo suba. Y él tomó el bombillo y le dijo, por favor, mi siervo. Y el siervo comenzó a subirlo. Le llegó, lo pusieron y fue la luz. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? Pero eso no es todo. ¿Sabe cuál es la historia de Tomás Alva Edison? Tomás Alva Edison, cuando tenía 5 años, lo llevaron a la escuela. Después de 6 semanas de estar en la escuela, dice la historia, que la maestra escribió una carta para su mamá y le dijo, por favor, que nadie te lea la carta. Le dijo al niño, llévaselo a tu mamá. Y cuando le llevaron la carta a la mamá la tomó, la leyó, se le salieron las lágrimas. Y el niño le dijo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la maestra? ¿He hecho algo malo? No, hijo. La maestra dice que tú ya no puedes ir a la escuela porque eres demasiado inteligente y ninguno de los niños se compara contigo. Me pidió que sea yo quien te instruya. Y la mamá comenzó a instruirlo y comenzó a enseñarle a leer. Una de las cosas, si usted quiere que su hijo sea inteligente, métalo a leer. Y en especial la Biblia. Y lo comenzó a capacitar y comenzó a devorar libros. Termina la historia diciendo que cuando la mamá murió y fueron a la vela, Tomás encontró la carta de la maestra y se acordó y comenzó a leerla. Y en la carta decía, señora, su hijo no puede continuar en esta escuela porque es un retrasado mental, nunca va a aprender. Y es uno de los grandes hombres de la historia. Nunca te rindas, persiste. Nunca te rindas, persiste. Es posible que hayas fracasado el año pasado. Es posible que hayas cometido errores. Es posible que hayas hecho cualquier cosa mal. Es posible, levántate, persiste. Dios está contigo. Decide hacer lo recto delante de Dios y Dios te ayudará. Dios te sacará adelante. Es un nuevo año, una nueva oportunidad. Solo persiste. ¿Qué significa la persistencia? Continuar a pesar ¿de qué? De los obstáculos, de los fracasos, de los errores. Persiste. No te des por vencido. Sigue adelante. No te rindas. Sigue luchando. Algunos sinónimos de la persistencia: continuar, durar, insistir, mantenerse, obstinarse en algo, perdurar, permanecer, perseverar, proseguir, seguir adelante. No te desanimes. Haz de este año un año diferente. Haz de este año un año de otras oportunidades. Si el año pasado las cosas salieron mal, ya lo pasado, pasado no me interesa, dijo un cantante. Pero ahora debe interesarte tu futuro, porque vas hacia adelante. No te des por fracasado, no te des por alguien que no puede hacerlo. Si el año pasado te salieron mal las notas, este año vas a ser el mejor. Si el año pasado fracasaste en algo, este año vas a ser un superhombre, una supermujer que depende de la voluntad de Dios, que camina recto con Él y que persiste y espera lo mejor. No podemos quedarnos de brazos cruzados creyendo que no vamos a lograr las cosas. Claro que las vamos a lograr. Con Dios todo es posible. Pablo lo dijo de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es lo contrario de la persistencia? Los antónimos: abandonar, desistir, renunciar. Eso es lo contrario. ¿Y sabes quién te invita a renunciar, a desistir, a abandonar? Satanás, porque él es un derrotado, porque él sabe que no tiene oportunidad de salvación y por eso es una persona negativa. Satanás solo ve el error. Satanás solo te está diciendo en tu mente, no puedes, no lo vas a lograr, eres un fracasado, vas a pecar otra vez. Yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, tú lo puedes en Cristo que es tu fortaleza. Adelante, camina fiel, Dios está contigo. Camina, sigue luchando, Dios te va a levantar. Persiste, no te desanimes, sigue adelante, Dios va a ayudarte. Usías persistió en buscar a Dios. ¿Qué significa esto que persistió? Es posible que tuvo algunos obstáculos, es posible que tuvo algunas cosas en contra, pero a pesar de todas esas cosas, él siguió buscando a Dios. Él quería hacer lo correcto, él quería hacer un reinado distinto. Hermanos míos, una de las cosas que tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios es buscar a Dios de verdad, de todo corazón. Usías lo hizo. En los primeros días de su reinado, Usías quiso honrar a Dios y buscó honrarlo en todo. Esto me trae a memoria un pasaje muy lindo ahí en Primero Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Quiero que vaya conmigo, por favor. Y quiero que lo marque. Y quiero que lo haga suyo este año como el consejo de Dios para su vida, además de lo que ya estamos hablando. Segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 28:9. Cuando David está para morir y Salomón va a tomar el reinado, estas fueron las palabras clave de David para su hijo. David dijo a Salomón, su hijo, y le dio este gran consejo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y oiga esto: si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, ¿qué pasará? Él te desechará. ¿Para cuándo? Para siempre. El gran consejo de papi para su hijo le dice: oye, Salomón, hijo mío, reconoce a mi Dios, el que yo he honrado. Reconoce a mi Dios y sírvele. Pero una cosa, sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, no a la fuerza. A Dios se le sirve de buena voluntad, no a la fuerza. Amén. A usted se le entregó un privilegio. Ese privilegio que usted recibió es para servirle a Dios. Si usted dice: pastor, mire, no tengo voluntad de hacerlo, entréguelo, porque a Dios se le sirve de buena voluntad, a Dios se le sirve con ánimo, a Dios se le sirve de verdad, a Dios se le da la oportunidad de que vea nuestros corazones, amados míos. David le dice: sírvele de voluntad, sírvele de corazón perfecto, persiste en buscarlo, persiste en estar en su presencia, serle fiel, camina con Dios, no lo abandones y Dios no te va a abandonar, no lo dejes y Dios no te va a dejar. Amado mío, si usted deja a Dios, Dios lo va a dejar. Pero si a pesar de sus errores usted quiere agradar a Dios, hermano, hágalo. Cada día debemos aprender a caminar con Dios. Cada día debemos tratar de hacer las cosas mejor. Cada día debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y Dios nos va a bendecir. Betel persiste en buscar a Dios de todo corazón, persiste en hacer su voluntad. En tercer lugar, quiere tener éxito, espere la bendición de Dios. Dios ha prometido bendecir a los que le buscan y le sirven de voluntad. Ahora vea qué interesante. Otra vez, segundo libro de Crónicas 25:5, parte B del pasaje, pero si quiere desde el inicio. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y aquí viene la otra parte. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué le pasó? Él lo prosperó. En estos días en que el rey Usías decide buscar a Dios, Dios le prosperó. ¿Dónde estuvo la clave del rey Usías? Cuando él decide buscar a Dios con toda sinceridad, cuando él vino delante de Dios tal como era, cuando él reconoció que solamente en Dios podía hacer las cosas bien, cuando él le da a Dios el lugar que le corresponde, Dios le honró, porque Dios honra a los que le honran. Así dice el primer libro de Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Dios levanta a los que le buscan. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importan tus errores del año pasado. A Dios no le importan tus fracasos del año pasado. Es posible que haya fallado en algo. Es posible que haya fracasado en algo. Eso quedó atrás. A Dios le importa lo que va a ser a partir de ahora. Ahora es día para marcar una nueva historia y comenzar de nuevo y hacer las cosas mejor y alcanzar el éxito en Cristo. Pero tenemos que hacerlo, amados hermanos. Decida honrar a Dios en su vida en este año. Esfuércese por poner el nombre de Dios en lo alto y Dios lo pondrá en alta estima a usted bendiciéndole. Amado mío, si quiere ser bendecido, solo decida poner a Dios en primer lugar en su vida. Darle a Dios el primer lugar en su familia. Este año debe ser un año diferente a todos los años que han pasado. ¿Por qué seguir con la misma rutina? ¿Por qué seguir igual que el año pasado o años anteriores? ¿Por qué volver a tropezar, volver a fracasar? Basta con una vez que haya tropezado. Levántese ahora y comience a caminar en la voluntad de Dios. Este es el año de Dios para bendecirlo a usted. Este es el año de Dios para que usted salga adelante. Este es el año de Dios para que usted alcance el éxito. Este es el año de Dios para que vea milagros extraordinarios. En este año veremos dos milagros extraordinarios, lo estoy creyendo. Dos milagros que están más allá de nuestra fuerza. Veremos el bus y yo sé que este año veremos el terreno. Yo sé que lo veremos. Yo sé que lo veremos este año. Este es el año de Dios para nosotros. Y Dios nos va a bendecir de una manera especial. Es el año de nuestra bendición. Como pastor, por ello he decidido persistir en buscar a Dios aún más. Y como iglesia debemos persistir en buscar a Dios. Por ello le estamos diciendo desde ya, hermano, cada día tome 20, 30 minutos. No le voy a decir tome una hora ni dos. Bastan 20, 30 minutos, lea la Biblia con su esposa, sus hijos, un momento, tome uno, dos, tres versículos que le hayan hablado de ese pasaje a usted y ore por las necesidades. Hágalo cada día, haga su altar familiar, es muy diferente al grupo familiar. El grupo familiar son dos, tres, cuatro familias de otras casas. El altar familiar solo es usted y su familia, los que habitan en la misma casa. En un principio, algunos le van a decir, qué feo te agarró mamá, qué feo te agarró papá. ¿Y por qué hasta ahora usted no oiga esas voces? Persista, después se van a acercar y llegarán a escuchar. Pero persista, ¿quiere ser bendecido? Busque a Dios, dele a Dios el lugar que le corresponde en la familia. ¿Quiere ser bendecido? Ponga a Dios en primer lugar. Sea fiel en la iglesia. Sea fiel en su asistencia desde temprana hora para aprovechar la bendición de Dios. Sea fiel en lo que le corresponde a Dios, su diezmo, sus ofrendas. Sea fiel este año. Comience bien desde ya. No eche a perder la bendición. Dios, amados hermanos, quiere bendecirnos, pero no nos obliga para ser bendecidos. Se lo voy a repetir. Dios quiere bendecirnos, pero no nos obliga para ser bendecidos. Usted decide la bendición de Dios o usted decide el no ser bendecido y agarrar la maldición. Solo es cuestión de fe, hermanos. ¿Quién fue Usías? El gran rey temible, un cipote de 16 años que decidió hacer lo correcto. Si usted lee al final del versículo 16, se equivocó, sí se equivocó. Pero fue por su soberbia. Esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. El peligro de la soberbia. Pero él decidió, y lo que me interesa ahora es el hecho que él decidió hacer lo correcto, caminar con Dios. Y cuando el hombre o la mujer decide caminar con Dios, Dios camina con él. Dígale a Dios que vaya donde usted vaya. Dígale a Dios que entre donde usted entra. Dígale a Dios que esté con usted en todo lugar, en todo momento. Y usted será bendecido. Hermanos míos, recuerde tres cosas para alcanzar el éxito y ser bendecidos. Número uno, hacer lo correcto delante de Dios en todo lo que emprendamos. Número dos, persistamos en buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y número tres, esperemos en su voluntad la bendición que nos pertenece como iglesia. Dios nos va a bendecir. Este es el año de nuestra bendición. Escucharemos testimonios al final del año si caminamos recto. Si caminamos recto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo bendecirá. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor Jesucristo, he predicado tu palabra a tus hijos. Tú quieres bendecirnos. Este es el año de nuestra bendición. Bendición porque tú estás con nosotros. Bendición para la familia. Bendición para todos. Este es el año en que veremos tu gracia, tu amor, tu bondad. Veremos la prosperidad espiritual en la iglesia y la prosperidad económica. Diga conmigo: en el nombre de Jesús reprendemos la miseria. Reprendemos la escasez en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla, que tú derramarás bendición de los cielos hasta que nos sobre y nos sobre en abundancia. Tú derramarás bendición hasta que nos sobre y nos sobre en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, tú derramarás bendición. Tú derramarás bendición. Tomamos esa bendición, Señor. Decidimos en este año hacer lo recto, lo correcto delante de ti. Buscarte, Señor, y esperar en ti, esperar en tu voluntad. Oh, aleluya. Amigo, haga lo correcto delante de Dios. Y hacer lo correcto significa reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Significa volvernos a Dios ya de una vez por todas y decidir en este año caminar en su voluntad. Usted sabe que la verdad está en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Jesús hay vida eterna y salvación. Vea lo que le pasó a Amasías por poner su confianza en los dioses y dejar al Dios de los dioses. No permita que eso le pase a usted. Vuélvase a Dios. Y si hay alguien que dice: quiero entregar mi vida por primera vez a Cristo, levante su mano, quiero orar por usted. Si es primera vez, levante su mano, quiero orar por usted. O si hay alguien que dice: quiero reconciliarme con el Señor y comenzar bien este año, póngase a cuentas. Dios lo ama y le perdona. Habrá alguien que dice: quiero ponerme a cuentas con Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien que dice: quiero ponerme a cuentas, quiero reconciliarme con Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios le bendiga. Venga por favor acá al frente. Habrá alguien más que dice: quiero ponerme a cuentas con Dios. Habrá alguien más que dice: quiero ponerme a cuentas con Dios. Dios le bendiga. Habrá alguien más que dice: quiero ponerme a cuentas con Dios. Venga al frente. Nunca es tarde para comenzar. Tenemos dos personas. Habrá alguna persona más que diga: yo quiero caminar bien este año. Muchos quieren la bendición, pero no quieren a Dios. ¿Cómo es posible que quieres la bendición, pero no quieres al Dios de la bendición? ¿Cómo es posible que quieras tener paz, quieres tener una familia estable, quieres tener dinero, quieres tener todo, pero no quieres al Dios que lo da todo? Así no se puede, así no es. La Biblia es clara: busca primeramente el reino de Dios y Dios te va a añadir lo demás. Tenemos dos personas. Habrá una persona más que dice: quiero ponerme a cuentas con Dios, quiero recibirlo en mi corazón. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Comience bien el año. Arranque de verdad este año bien. Dios le bendiga. Tenemos tres personas. Habrá una persona más que diga: yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Pase por favor. Tenemos tres personas a esta hora. Habrá una persona más. Hoy es el día de salvación. Es el primer domingo del año. Comience bien este primer domingo. Camine con Dios este primer domingo. Habrá alguien más. Habrá alguien más. ¿Habrá alguna persona más a esta hora? Hoy es el día de salvación. Quiero pedirle a la iglesia que ore. Yo sé que aquí hay más gente. Quiero pedirle que ore por la conversión. Y esa es una de las cosas que vamos a hacer cuando se hace el llamado. Comience a orar porque Dios toque corazones. Tenemos tres personas. Tres. Yo sé que falta alguien más. No luche más, no pelee más. Hoy es el día para usted. Levántese y diga: recibo a Jesús como Señor y Salvador. No tiene nada que perder usted. ¿Habrá alguna persona más?
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Remember.